La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Espero que bien. Hemos comenzado la semana. Bueno, de hecho ya es martes técnicamente, aunque para nosotros sea el primer día de la semana o la primera noche. Roberto Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun de Azumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas y lluviosas noches.
Lluviosas, porque la aquí en Madrid está cayendo la mundial.
He visto previsión de nieve en algunos sitios, pero pues, por ejemplo en Soria, o sea, para esta noche ya mismamente.
Yo os digo os digo una cosa, si a vosotros os dicen en cualquier otro año que en Soria había previsión de nieve ya para el día 4 de noviembre, que os parece normal,
normal,
¿no?
Sí, sí, normal.
Pues eso es lo que tenemos que hablar, porque lo que no ha sido normal ha sido el mes de octubre.
Pero es que el sábado estamos casi en manga corta, ¿eh?
Bueno, yo estaba en bikini en casa, en la terraza.
Y es que estaba contratado.
Estaba guapo.
Estaba guapísimo.
Estaba contratado yo la extra, me contraté, pues que buen tiempo hasta el sábado. Y el sábado ya se me... Se acabó. Quieres renovar y dije, mira, vamos a dejar ya.
Bueno, pues no pasa nada.
Bueno, hoy en la noche de COPE y a estas horas de la madrugada nos acompaña a través del teléfono Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional Exteriores y Defensa de los Servicios Informativos de COPE. Manu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Manu?
Hola.
Son muchas las historias que nos podría contar, pero hoy hemos solicitado su presencia, por lo menos al inicio de la charla que vamos a mantener a continuación, justo por sus conocimientos de lo que pasa en el ejército de nuestro país. Por cierto, que aprovechamos para darte la enhorabuena, Manu, porque... ha sido premiada la labor que recientemente pues nos estás ofreciendo desde diferentes programas y a través de la información de la COPE. Felicidades.
En la garita, ¿no? A través de COPE.es.
Sí, un premio de defensa 2014. Muchas gracias.
Bueno, y esta noche tenemos un libro entre nuestras manos que se titula así, Soba no Nasoba, que es algo así, creo, la traducción codo con codo. Envíos afganos, de Ediciones Fuente de la Fama. Su autor es el teniente coronel Juan Bustamante Alonso Pimentel, que está con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches.
A sus órdenes. Lo que se dice a sus órdenes.
Qué bien,
creo, ¿no?
Empiezas. Tú sí que sabes ganarte al entrevistado.
Y eso que ninguno de los dos hicimos la mili, o
no,
tú sí.
No. Yo hice la prestación social sustitutoria.
Yo ni eso, fíjate.
Soy
un desecho de tienda. Yo soy un desecho de tienda porque no hice ni la una ni la otra.
Bueno, Manu, a ver, hace poco te presentaste con este libro y nos dijiste, creo que merece la pena tener a este señor y hacerle una buena entrevista. La buena entrevista vamos a intentarlo, pero el libro ya decimos que merece la pena, especialmente yo durante el lunes le he dedicado todo mi tiempo. He disfrutado bastante. ¿Qué nos puedes decir, Manu, tú?
Bueno, pues nada, es un libro sobre sus vivencias en Afganistán, ¿no? En Afganistán, donde ha estado y todavía está desde hace mucho tiempo militares españoles, y el teniente coronel Juan Ballesteros estuvo en, si no recuerdo mal, en un OMLT, en un equipo de adiestramiento y asesoramiento del ejército y la policía afgana, y se tiró allí unos cuantos meses.
Juan Bustamante, ¿quieres decir?
Juan Bustamante, eso es.
Esto es lo que tiene tener tantas historias. Y mira, bueno, que te hemos dicho ya buenas noches. Cuando hemos llegado hemos dicho, creo que está Manu al otro lado, y has dicho tú, pero no dejáis descansar nunca, ¿no?
Y veo que es verdad, así le pasa que confunde el nombre después de conocernos ya hace bastantes años. Manu, te llamo la atención.
Vale.
Amonestación.
Arresto domiciliario.
Ya cualquier cosa.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué es este libro? ¿Qué va a encontrar el lector? A ver.
El lector sobre todo va a encontrar una experiencia literaria nueva. Lo que va a encontrar es un formato distinto, puesto que está escrito a base de recopilación de correos electrónicos que apenas he tocado posteriormente, es decir, eran correos que escribía desde Afganistán cuando tenía un ratillo libre, que eran pocos. Y una vez que los recopilé aquí en España, los he mantenido prácticamente como estaban, cuatro correcciones lógicas, sintácticas o semánticas, pero básicamente es el mismo producto en bruto. Esto ya es bastante singular. Y lo que tiene sobre todo es un contenido que yo he pretendido que fuera bastante cercano, puesto que eran correos a mis familiares y como puede comprender cualquier radio oyente, a los familiares no se le encuentran tochos sobre táctica. Entonces va a encontrar un relato muy cercano, creo que ameno, muy ligero, muy fácil de comprender.
Muy pegado al terreno.
Sí, contando las cosas que te pasan, lo que cuentas cuando estás en Afganistán por la noche, un día cansado, otro día contento, otro día divertido, y cómo se lo cuentas a tu familia.
Manu, a mí una de las cosas que más me gusta cuando, las pocas veces que he entrevistado a un militar en persona, es que, y tú conoces a Juan Bustamante, es que uno, cuando dicen, bueno, viene un teniente coronel, viene un militar, se imagina, pues no sé, por estereotipo, ¿no?, a una persona que en principio no tiene por qué parecerse demasiado a nosotros, o muy seria, o muy mayor. No es el caso. Tú que tratas habitualmente con ellos continuamente, puedes verificar esto, ¿no? Puedes decir que es así, ¿no?
Bueno, una de las cosas que yo he ido viendo, aparte de, durante los años que llevo haciendo defensa, durante el tiempo que llevo precisamente este programa que ha premiado el Ministerio de Defensa, La Garita, es que es un programa de entrevistas, es lo bien que comunican, ¿no? Y un ejemplo de ellos es Juan Ballesteros. Se nota en cómo habla por la radio.
Bustamante.
Juan Bustamante, perdón. Lo siento. Parece que tengo cierta fijación.
No, hombre, sí. Sabemos que odias a Bisbal, a Bustamante.
Que me gusta mucho el golf, no pasa nada.
Es una técnica para que se quede mejor mi apellido, porque no tengo más que repetirlo así.
No solo en cómo comunica a través de la radio, sino en las... cómo cuenta las historias en este libro, ¿no? En sí. Los emails que cuenta esas vivencias de esos meses que estuvo en Afganistán.
Bueno, decir que el teniente coronel Juan Bustamante Alonso Pimentel ha cubierto destinos en Bosnia, en Florencia, Eritrea, en París, en Afganistán, que está licenciado en ciencias políticas, que a lo mejor nos vendría muy bien también para que en un momento dado, si abandonas el ejército, ya sabes que es. ¿Sabes?
Venga, aquí a la noche de la COPE.
No, hay vacantes en política de gente honrada. Estamos buscando. O sea que... A ver, desde que llegaste a Calainau, sabías que iban a pasar cosas. ¿Cómo es el momento de desembarque en un lugar como este? No sé si hay inquietud, vértigo, cuando de repente llegáis a una nueva misión, y sobre todo en un lugar que todos ponemos en el mapa como un punto súper conflictivo.
Estás lleno de ganas y de ilusión. Esto es como ahora que tenéis de fondo una televisión con el partido de fútbol, cuando llevas ya calentando un buen rato y llega el momento, aunque sea un partido complicado, estás deseando que empiece el partido, ¿no? Lo mismo del rugby, que es mi deporte. Dicho sea de paso, meto la cuña. Para cualquier misión, España utiliza un sistema de entrenamiento, le llaman el 4+2, un sistema semestral, que es bastante intenso, pero es largo. Son 6 meses de entrenamiento, 6 meses que te vas acercando, que quedan 5, que quedan 4. Y cuando realmente pones el pie en el suelo, estás lleno de ganas de poder demostrar que todos esos entrenamientos, todas esas horas de dedicación, pues están bien empleadas y que vas a hacer las cosas como tienen que hacerse.
Uh-huh. Imagino también que cuando pasan esos 6 meses, como dices tú, esa cuenta atrás de 6, 5, 4, tú estás con ganas, pero en tu casa veo que llevas alianza, por lo tanto entiendo que estás casado, supongo que tienes hijos, no lo sé si los tienes o no, 2 hijos, dice.
Dos hijas,
tus hijas y tu mujer llevan la cuenta atrás un poco más regular que su padre, ¿no?
Mira, hoy he estado hablando con un amigo mío, muy amigo, que quiere hacer un programa de televisión que se llama La Otra Misión, que se basa precisamente en esto, en cómo viven la misión las mujeres o maridos que se quedan en España mientras el marido o mujer se va fuera. Nosotros nos vamos llenos de ganas, es nuestra profesión, has entrenado bastante, es un reto en muchos sentidos, es un descubrimiento en todos los sentidos, es un país distinto, una situación de conflicto, los afganos, todo te motiva, aunque implique riesgo, pero bueno, el riesgo también es parte de nuestra profesión. Pero, ¿y los que se quedan aquí? En efecto, los que se quedan aquí asumen doble carga de trabajo, de niños, de educaciones, de problemas, de falta de contacto, de falta de comunicación, y esa otra misión que hablaba hoy precisamente, como te decía antes, es muy dura. Para ellos es muy dura y se hace probablemente más complicada que para nosotros.
Vamos a hablar de puntos evidentemente positivos de lo que es una misión, pero también dentro de esos puntos positivos o dentro de vuestras vivencias hay momentos que me imagino que tienen que ser muy duros. No sé, ¿cómo se te queda el cuerpo después de haber estado instruyendo a unos soldados y que algunos de estos acaben tiroteándote?
Pues es una cosa con la que cuentas. Es bastante específica de esta misión. Te refieres, lo digo sobre todo por los que están escuchando el programa, hay unos ataques que son relativamente frecuentes en Afganistán, que son, le llaman green on blue. Green son ellos, los afganos, blue nosotros, que somos los de la boina azul. Y es un ataque, una deserción, digamos, de guerreros afganos de su ejército contra nosotros, por motivos muy variopintos, algunos singulares, como que se ha tomado un par de cigarros de opio o que no le ha gustado tu mirada, u otros más profundos que tienen que ver con la religión o con la creencia. En cualquier caso, desgraciadamente, de vez en cuando pasa esto. Y todos sabemos que es el peligro más habitual, por lo menos en nuestro semestre de Afganistán. Con lo cual cuentas con ello. Tomas las medidas correspondientes, tienes tu seguridad, lo que llamábamos los ángeles guardianes, que son los que se preocupan de ello. Y mi misión es estar relajado, normal y transmitir naturalidad en mi trato con mi asesorado, que era un general afgano. No puedes estar constantemente mirando detrás de la puerta a ver si va a pasar algo. Si pasa, mala suerte, y para eso tengo a mi equipo de seguridad.
Manu, ¿tú que has estado en destacamentos, en viajes donde hemos estado destacados en zonas de conflicto, en zonas donde no se estaba pasando demasiado bien en los últimos años, con militares posiblemente que conocías previamente o que te hayas tenido alguna relación en España y luego les has vuelto a ver allí sobre el terreno, ¿cambia mucho cuando uno está trabajando en esas condiciones de alerta? ¿Tú has notado, no sé, no una sensibilidad, sino una disposición distinta en esas personas que conocías con las que has vuelto a coincidir?
Yo creo que lo que ocurre es que el teniente coronel Bustamante lo
bien, bien, Manu.
Más claramente, pero yo creo que no es lo mismo estar aquí en España con un horario, aunque los militares siempre dicen que ellos no tienen horario, ¿no? Pero con un horario de trabajo, que estar en una misión fuera, que estás pues a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses prácticamente las 24 horas atento y trabajando por lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que no es lo mismo. Y le quería preguntar al teniente coronel Bustamante, que él, como decía, él estuvo en un MLT, que son eran equipos de adiestramiento y asesoramiento del ejército y la policía afganas, si al volver uno se quedaba satisfecho de cómo quedaban preparados estos militares y estos policías.
A mí, cuando volvemos de misión y con frecuencia la gente te dice de una manera honesta, sincera, pero un poco ligera al mismo tiempo, enhorabuena, habéis cumplido la misión estupendamente, yo siempre decía lo mismo, digo, no, mi misión no está cumplida, mi misión se verá si está cumplida dentro de un par de años. Mi misión no consistía ni en volver con todos mis hombres, que era una cosa deseable, pero no era mi misión. Mi misión consistía en adiestrar, y el examen, digamos, se pasa cuando nos hayamos ido. Yo, si dentro de 2 años, cuando no queden fuerzas de la OTAN, mis chicos, por así decirlo, afganos de la tercera brigada de Badghis, cumplen con los objetivos, mantienen a raya a los talibán, entonces diré, hemos cumplido la misión. De momento, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero dentro de que tengo una cierta satisfacción, porque las cosas se hicieron bien. Pero esto tiene una prueba del algodón. Si dentro de 2 años se mantienen, bien. Si no, lo hemos hecho mal.
¿Cómo lleva un militar de tu experiencia el hecho de, que no sé si te ha ocurrido en concreto a ti, en el destacamento en el que has estado tú, pero el hecho de estar en un sitio, en este caso Afganistán, y que de repente, bueno, pues de parte de la gente que está a tu mando, alguno pierda la vida en algún ataque o alguien cercano del sitio donde estáis? Porque me imagino que la relación que tenéis con la posibilidad de la muerte es distinta a la de los civiles, pero aún así tiene que haber una forma de vivirlo, ¿no?
Cuando decía que en el libro se da un enfoque distinto y que es más humano y que contempla unos aspectos de la misión que hasta ahora no se han contado nunca, precisamente en uno de los correos le cuento a mi familia y ahora a todo el que lo quiera leer cómo viví yo la muerte del sargento Ureña, que fue la única pérdida que tuvimos. Afortunadamente yo no le conocía al sargento Ureña, éramos un contingente de 1000 personas y repito que no le conocía. Es muy, muy fuerte. Por muy preparados que estemos, lo tenemos claramente asumido que puede morir cualquiera en cualquier momento, pero cuando pasa, el que quiera verlo, que lo lea un poco en el libro, yo no podía hablárselo. Tuve que comunicar a mi equipo y tenía un nudo en la garganta absoluto y real. No es una metáfora, no podía. Es realmente complicado. Comentaba el otro día también con alguien que nuestra reacción ante la muerte como occidentales y vividores de una vida muy regalada que nos ha correspondido en buena parte del siglo XXI y XX y esa suerte que tenemos, pues nos apegamos muchísimo a la vida. Los afganos no tienen nada que ver. En España la reacción ante la muerte de un compañero es absolutamente horrible, cosa que evidentemente en Afganistán con los afganos era una cosa desgraciadamente cotidiana. Pero para nosotros es lo peor que te puede pasar en una misión, desde luego. Y eso, repito, que afortunadamente el sargento no era de los cercanos a mí.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con el teniente coronel Juan Bustamante Alonso Pimentel de su libro Soba na Soba, Envíos Afganos. Ediciones Fuente de la Fama. Te voy a hacer 4 o 5 preguntas, si eres breve, para Venga. Vamos a ir a la parte esa, a lo mejor más humana. ¿Cómo se vive una Navidad en un territorio que es tan hostil?
Es una risa, porque la gente se une, como pasa siempre en la adversidad, y cuando la gente tiene por descontado y no hay solución, que no vas a estar con los tuyos, se crea un clima de cooperación, de diversión, de ganas de pasárselo bien todos en la adversidad, que el resultado es sorprendentemente divertido.
Que bueno, vemos el bozarrón que tiene el teniente coronel. ¿Qué tal tu participación en el coro de la iglesia? No sé si pudiste llevar la música a tu terreno, algo más rockero, creo, que lo que solemos escuchar en las eucaristías.
Sí, a mí me gusta mucho la música, he tenido varios grupos de música y todavía tengo uno, y bueno, hice un pacto con el pater y me consintió en hacer unas versiones con música actual buena y mítica, y con letras invitadas por mí, y bien, sale una cosa muy divertida.
Y ganasteis el concurso de Belénes, creo, no sé si era Belénes.
También ganamos el concurso de Belén con una adaptación del Tamborilero.
Ahora entiendo.
Es una pena que no recuerde.
Ahora entiendo por qué no tiene tiempo para escribir los emails, porque entre su trabajo propiamente dicho, el cantar, el divertimento a las Navidades, los Belénes, mandar noticias a casa estaba caro.
Sí, al final yo creo que vamos a conseguir unos cuantos voluntarios para Afganistán. Después de esto van a decir, joder, menudo chollo, ¿cómo
y
se lo pasan?
Hay que decir que eres muy observador. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, que, o sea, te fijaste hasta en el iris del color de los ojos de los afganos, de las afganas, ¿no? Y que comprobaste que era, pues, como una portada que todo el mundo creo que tiene en su cabeza, ¿no?
En efecto, la mítica portada del National Geographic, sí, de aquella chica de una mirada totalmente cautivadora. Es verdad que tiene unas tonalidades extrañas, mezclando miel con ocres, no sé, yo no soy muy dado a los adjetivos, pero son unas tonalidades distintas, no es ni azul, ni verde, ni marrón, son mezclas muy singulares, ¿sí?
Creo que debías decir algo, ¿no, Manu?
Sí, no, quería comentar que probablemente esto que contaba, todas estas actividades que tenía en Afganistán, es que aparte de todo el tiempo que están trabajando, tienen mucho tiempo libre y pocos sitios a donde ir, ¿no?
¿Nosotros dices?
Sí, exactamente.
No, Manu, no. Tiempo libre poquísimo. La gestión del tiempo libre en Afganistán es muy fácil porque apenas hay. Se hace difícil entender, yo era una de las grandes dudas que tenía antes de ir de misión, si cómo era posible que el cuerpo aguantara lo que yo suponía que iba a tener que pasar. Y es sorprendente por el pueblo. El cuerpo en situaciones límite aguanta muchísimo. En los 190 días que estuvimos no hubo ni un solo día de descanso, ni uno, absolutamente. No hay ninguna fiesta y se trabaja. En mi caso empezábamos a las 7:30, estábamos ya con los afganos, más o menos hasta las 10 de la noche. Dicho así parece mentira, digo, tiene que haber un truco. Pues no, el cuerpo se amolda y se aguanta. Dicho esto, hay algún ratillo de tiempo libre y demás. Pero bueno, para eso hay un par de instalaciones deportivas y la gente hoy en día, sabes, que se entretiene más con un aparato que con la conversación y el desahogo deportivo. Tampoco había mucho tiempo, ¿no? En absoluto.
De todas formas, que Manu te ha cambiado el nombre unas cuantas veces, pero bueno, tú has cambiado también algunos nombres. ¿Quién es Rafa?
Rafa, mi querido Rafa, era el general Wafadar, Davud Shah Wafadar. Era el general que yo asesoraba, yo despachaba, mi rutina diaria era pasar con él las mañanas, despachábamos de temas operativos, básicamente de cómo coordinar las operaciones que teníamos previstas contra los talibán, lógicamente coordinando el esfuerzo afgano con el español, una operación en la que teníamos por fuerza, por imperativo de la OTAN, que participar los dos países, no se podían hacer operaciones por el lado español exclusivamente, con lo cual había una tarea muy importante de coordinación. Eso era lo más importante, junto con otras cosas de lo más variopintas, porque le puedes enseñar que es bueno hablar a los soldados de vez en cuando, incluso, o sea, el campo de la enseñanza es en este caso inmenso. El general era un general bárbaro, estupendo, con muchísimas tablas, mucha experiencia de guerra, de paz.
De mi tamaño, ¿no? Creo, y de mi estatura, más o menos.
Sí, más o menos. Era como una vez y media tú, en las tres dimensiones. Exceptuando en la capilar, que era muy calvo. Y se llamaba Wafadar, y por estas bobadas españolas empezamos a hacer el apócope, y terminó con Rafa, y con Rafa nos quedábamos para hablar de él, sobre todo cuando despachaba con mi coronel. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué se cuenta? Oye, dile a Rafa, ¿qué tal? Era un tío bárbaro.
Oye, en el libro Envíos Afganos, Soba na Soba, que has escrito, cuentas eso, la experiencia epistolar, ¿no?, de intercambio con tu gente cercana aquí en España. Cuando uno se decide o le ofrecen, que no sé si ha sido tu caso, si lo has ofrecido tú o si te lo han pedido en la editorial, escribir este libro, claro, como desconozco tanto la vida castrense, uno tiene que pedir permiso a sus superiores, sabe dónde están los límites o le marcan los límites de lo que puede contar, publicar, no publicar. ¿Cómo funciona esto?
Permiso tienes que pedir, se comunica, se envía el libro y normalmente hay un principio bastante relajado mediante el cual puedes escribir lo que quieras. Todos tenemos quizá en mente el reciente libro que ha escrito un teniente bastante polémico y ahí está el libro, lo ha publicado. Lo que pasa es que luego cada uno es consciente y consecuente con lo que ha escrito. A mí nadie me ha dicho nada, es verdad que el libro tiene un público en general que lo valora y lo aprecia, pero es verdad al mismo tiempo, por qué no decirlo, que hay gente a la que le ha gustado menos, porque al ser muy cercano y decir cosas en las cuales incluye estados en los que yo estaba triste o estaba harto, estaba cansado, hay días que estás que petas, que dicen los chavales, ¿no? Y bueno, también queda reflejado, entonces hay gente a la que no le ha gustado, pero bueno, dentro de un cierto respeto.
El libro, no sabes, tiene más problema. Desde mi opinión, os hace personas. Antes hablaba, ¿verdad, Lartón? Es verdad que no estamos acostumbrados a hacer entrevistas, por ejemplo, a militares, sí, Manu, más a menudo, pero nosotros no. Y es verdad que, o sea, yo cuando me lo he leído, ya digo que la mañana del lunes me levanté y dije, venga, y me he puesto, además es fácil, o sea, es fácil de llevarlo y al final de terminarlo en un tiempo prudencial, que hay libros que sabes que se te pueden hacer eternos, no voy a hablar de Follen. Y sobre todo yo creo que se humaniza, o sea, para mí esto es una clara muestra de que eso, de que tenéis, o sea, mientras que sois militares y cuando estáis, pues, cuando quitáis el uniforme, aunque un militar siempre es un militar, pero que sois personas, o sea, que muchas veces os tenemos así, os vemos, en verdad, casi como, algunas veces como a los artistas, y dices, no sé si me puedo arrimar, yo reconozco que, por ejemplo, le dije a Manu, ¿qué trato hay que darle, mi teniente coronel?
De hecho, bueno, te estoy permitiendo que me tutees, pero ya me estoy arrepintiendo.
Ya está, ya. Es nuestra doctrina aquí, en tutear a todos.
Pues eso que has dicho es muy importante. Yo lo digo con frecuencia cuando intento también difundir el libro, cuando hablo con algún superior mío que puede incluso torcer el gesto. Creo que la gran ventaja que tiene el libro institucionalmente para el lector es muy sencillo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te entretiene o no te entretiene? No tiene mucho más. Creo que es entretenido. Pero de cara a la institución, creo que en parte cubre un hueco tremendamente vacío y que es muy importante para los militares, que es acercarnos, es descubrir toda la parte que tienen las misiones. No somos cajas, no somos estereotipos, no somos máquinas. Detrás del caparazón, del casco, del fusil, de la granada, del chaleco, hay un corazón y hay unos sentimientos, hay unos sufrimientos y hay unos momentos de alegría. Priman los momentos buenos, pero hay momentos, estaría bueno, y eso lo tiene que saber la gente, precisamente por lo que dices tú, porque luego dices, carajo, si resulta que son tíos normales. Es muy triste que en el siglo XXI haya gente que crea que los militares somos de una forma, somos, pues bueno, pues como el resto, igual que, ¿cómo son los locutores de radio? Pues no sé,
unos sinvergüenzas.
De todo tipo.
Unos sinvergüenzas. De hecho, hay un dicho en la radio, ¿no? Si te gusta la voz de la locutora, no te pases por la emisora, ¿no? Eres joven, tienes 50 años, eres joven para ser teniente coronel, supongo que, bueno, no, igual no el más joven, pero relativamente joven. Tienes dos hijas, has dicho.
Sí.
¿De qué edades?
17 hoy y 12.
Felicidades, entonces.
17 y 12. La de 12 quizás todavía no, pero la de 17 está en ese momento en el cual por lo menos se está empezando a hacer en serio las preguntas de por dónde tiene que ir su vida, ¿no? Por dónde quiere enfocarla.
Sí.
No tengo ni idea, ni tampoco es cuestión de airear aquí lo que tu hija quiera ser o no quiera ser, pero si te dijera, papá, yo con 50 años quisiera ser teniente coronel y tener una experiencia en un país como Afganistán o similar, es pregunta típica que se les hace a los toreros, ¿no? Pero a un militar también creo que es pertinente hacérsela. ¿Qué te parecería?
Esto es mucho más sencillo. Es tan fácil como yo jamás le he insistido ni a favor, ni en contra, ni de cuando quería hacer económicas, ni de ahora que quiere hacer relaciones internacionales. Es una cuestión de corazón. Los pobres chavales con 17 años tienen muy pocos argumentos para elegir, igual que lo tuve yo. Yo me hice militar pues por dos bobadas, porque ves tres desfiles, porque un día ves una cosa que te gusta con muy poca base, pero igual que el que estudia Derecho o el que estudia Económicas con 17 años, ¿no? Pues por tres películas que ha visto. Entonces, cualquier cosa que haga está bien. La ventaja de la carrera militar es que apasiona. Es una carrera que, aunque la empieces con dudas, lo normal es que te enganche. Está lleno de experiencias variadísimas, hay cantidad de cambios de destino, el punto de vista humano es fortísimo, el cuidado con los soldados, el trato con los soldados es una cosa que llena enormemente. Y entonces es una profesión que, si la vives un poco, es tremendamente satisfactoria, con lo cual, respondiéndote, si dijera que quiere ser militar, pues estaría encantado.
Manu, ¿quieres cerrar?
No, bueno, yo quería, le preguntaría ya, por lo menos mi última pregunta, sería que si él volvería a ir a Afganistán.
Contigo sí, Manu, contigo sí, para enseñarte cómo me llamo. me iría encantado porque me apetecería mucho ver a Rafa, ver cómo están los afganos y repetir la experiencia. Ahora bien, es una experiencia que cansa mucho y psicológicamente, si tienes un puesto de mando como era el mío, que tiene un equipo bastante amplio de gente, realmente te vacía. Ahí no te das cuenta y yo me vi muy fuerte y volví encantado, pero es muy intensa. Necesitas un buen periodo de descanso de esa actividad, por lo menos.
Seguimos, y para cerrar ya desmitificando a los militares y al ejército, ahora mismo hay una mujer, ¿no?, dirigiendo el operativo en Afganistán, ¿no?
Mira, yo creo que no. Con todos mis respetos a esta teniente coronel, que será una tía bárbara, lo que va a dirigir es un hospital. El hospital, el Role 2 que se llama, que es un hospital de Herat. No sé por qué se ha vendido esta noticia como que está mandando unas fuerzas en Afganistán. Está mandando, uh-huh. Ella es médico, como médico manda, pues a un conjunto de médicos y sanitarios. Manda a un hospital. Eso, bueno, sí, es un mando. Que me perdone, por favor, si me está oyendo, que a lo mejor lo interpreta mal y dice, este es subnormal. No, pero... me está quitando mérito. Pero es que a lo mejor se ha vendido la noticia como que estuviera mandando una unidad y está mandando un hospital. Repito que es, evidentemente, bueno, tiene importancia trascendente.
En cualquier caso, tenemos a una mujer en un puesto importante en Afganistán, cosa que quizás hace 20 años podía ser poco menos que una quimera, ¿no?
Sí. Y yo estoy muy contento. No de que esté mandando esta compañera un Role 2, un hospital, sino de cómo se ha llevado todo el proceso de la transición. Yo me acuerdo perfectamente cuando era capitán y llegaban las primeras mujeres, yo tenía pánico. A mí los talibán no me daban mucho miedo, pero eso de las mujeres en el ejército me da un miedo. Digo, Dios mío, la que van a armar aquí, ya verás qué jaleo.
Y te la has tenido que envainar.
Sí, ha sido una transición totalmente normal. En Afganistán tampoco hay problemas en absoluto. Hay relaciones, evidentemente, del tipo que sea, sentimentales, pero en cuanto a problemas, probablemente no podáis vosotros, ni siquiera haciendo memoria, sacar algún caso de algún tipo de problema que haya habido. Ha sido un éxito en ese aspecto.
Si es que, digan lo que digan, de verdad, que luego cuando algunas veces hablamos de cambios y cosas, es mucho más sencillo. Un ejemplo, aunque no tenga nada que ver, pero yo decía, cuando dijeron que no se iba a poder seguir fumando en los sitios, en los bares, parecía para muchos que se iba a acabar el mundo. Yo recuerdo en aquella época. Y luego, al final, ha sido una transición de lo más tranquila también, y o sea, no.
Y lo bien que se está ahora, ¿verdad? Está, yo ¿verdad? Creo que todos los fumadores
llegar a casa sin oler. Bueno, pues hablaba de eso, de una experiencia, el teniente coronel Juan Bustamante Alonso Pimentel. Toda una experiencia es soban a soba, es decir, codo con codo,
soban a soba. Es pastún.
Sí, es pastún, es pastún.
A ver si te da un pastún el libro.
No, espera, perdona, me he equivocado. Es Darí.
Ah, es Darí.
Me has pillado ahí, en la última pregunta me has pillado. Bueno. Es Darí.
Que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Y,
a vosotros.
Y no dejes esto de, en cada misión, ir escribiendo, porque de verdad que a mí por lo menos me ha parecido de lo más interesante.
Muy bien, pues daré el ejército que me mande otra vez por ahí y te lo dedico a ti.
¿Tienes previsto salir?
No, de momento no. Ya tengo previsto mi futuro a corto plazo, pero bueno, ya veremos. Uy, es muy largo de explicar.
Vale.
Sin micrófonos te lo cuento.
Manu coronel, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros, y Manu,
y a Manu
un saludo.
También.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, gracias a todos.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Imagínate una radio que contara las noticias desde todos los puntos de vista.
Pues intentando responder a todas esas preguntas generales, no concretas de este caso que...
Dirigiéndose al lugar donde ocurren los acontecimientos.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Hong Kong? Enviado especial Pablo Díez, buenos días.
Y miles de personas...
Buscando las explicaciones de lo que ocurre.
Bueno, vamos a ver, Julio, si podemos explicar todo esto bien a los oyentes.
Y siempre pendientes de los imprevistos.
Pendientes de la información que promete el gobierno para esta hora. La
no hace falta imaginarlo. Eso es COPE.
Estar informado.
La noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
26 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es un buen momento, Artaun, para enfrentarnos musicalmente.
En el duelo, sí señor, de canciones. Esto que suena, vamos, no hace falta ni presentarlo, ¿no? Es el Hurricane de Bob Dylan, el alias de Robert Zimmerman, ¿eh? Elegido por su tocayo, Roberto Pablo.
Ahí está, ahí está. Por cierto, Bob Dylan, iba a decir ya Roberto Pablo, que sacará en el 2015 nuevo trabajo. Desde el 2012 no nos ofrecía nada inédito, ahora hay recopilatorios y tal. Shadows in the Night, Sombras en la Noche, es como se va a llamar. Y bueno, pues tendrá canciones maravillosas como será.
Yo voy con un clásico de los 80. Pues es el Blister in the Sun de Las Violent Femmes, también conocido, no tanto como el Hurricane de Bob Dylan, pero que en su día dio muchas alegrías a los que éramos fans de este grupo. Así que, Belén, cuéntanos dónde pueden decidir decantarse, por Roberto o por mí, según
pero
los
qué
gustos.
Buenísima música os gusta, ambos dos.
Pues sí, estaba deseando...
No todos los días dices lo mismo. Hoy
es que me encanta Bob Dylan y me encantan los Violent Femmes.
Yo deseando que volviera a Artaun, porque la verdad que enfrentarme a ti fue, o sea, desastroso para
oye,
mí.
Oye, perdona,
para mí,
perdóname, que el viernes ganaste y poco contento que te fuiste,
Hombre, porque ¿qué te crees? Que no lo vi, que mandaste un Twitter diciendo, pobrecito.
No, con Alaska lo tenías todo ganado, vamos, estaba claro. Bueno, pues hoy hay otro duelo, Roberto, Artaun, Roberto, Bob Dylan y Hurricane, y Artaun, los Violent Femmes, y este Blister in the Sun. Y ya sabéis que podéis votar a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope, y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. Y vamos a jugar un poco ahora. Ay, qué recuerdos.
Está la apuesta de Belén para quien quiera votarla también.
Oye, que yo era súper fan de Parchís y estaba enamorada de la ficha roja.
Bueno, incluso podemos llegar a desvelar otro secreto. El marido de Belén fue compañero de trabajo de la ficha roja.
Es cierto, fíjate, de Tino. Lo que se entera un año después...
Iba a decir, digo, la porno, porque hay uno de estos que ha pasado a hacer cine porno.
No me digas.
Sí, sí, uno de los de Parchís, sí, sí.
No creo yo que
sea la ficha roja.
De Tino, que además luego, desgraciadamente, en un accidente de coche perdió un brazo.
Pues sí, vaya historia. Bueno, pues como habéis podido comprobar, estamos escuchando la canción de Parchís, y es que no sé si sabéis cuántos juegos de mesa se han creado en España en 2014.
3.
Ni idea.
40.
¿Sí?
40.
Nada más y nada menos. Y uno de ellos, ha nacido en Teruel. Se trata del Populi Turoli, y ha sido seleccionado como el mejor juego de mesa de creación española con el premio nacional Jugamos Todos.
Populo así Turoli. Que...
Populi
Turoli. Turoli. Vale. Es un juego de
yo
cartas.
Yo soy muy de dominó y de las cartas.
Esto
de la baraja
quiero
española.
Yo saber. A ver, ¿a ti qué te juega? ¿Baraja? ¿Te gusta baraja española?
Sí, baraja española. Cartas. La brisca, el subastado, me gusta. Y luego, pues el dominó también.
¿Y haces trampas?
Sí.
¿Eres tramposo?
En mi vida siempre.
Es que eso da jodilla, hombre. Eso da vida al juego. ¿Y tú, Artaun?
Pues yo no he sido mucho de juego de mesa, pero así el que me ha gustado durante una temporadita y nos lo pasábamos muy bien era el Trivial Pursuit.
El Trivial, hombre. Gran juego. Pues eso queremos saber esta noche. ¿Cuál es tu juego de mesa preferido? La Oca, el Parchís. Mira, el Parchís es el mío, es mi preferido. Y tengo muy mal perder, por cierto.
El Quimicefa.
Oye, también, este también es de mesa, El Monopoly, las tres en raya, las cartas. Bueno, y además que ha empezado ya a llover en toda España. Oye, pues como que invita un poquito a los juegos de mesa.
Eso es verdad.
Pues ya sabéis, tenéis que contarnos si queréis vuestro juego de mesa preferido, el que más os gusta. Ahora que os reunís con la familia, con los amigos, ¿a qué jugáis? Ya sabéis que también os lo podéis contar en las redes sociales, donde nos encontráis como La Noche de Cope.
Escuchas La Noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Pues Un estudio basado en la secuencia del genoma de pacientes españoles con miocardiopatía hipertrófica ha permitido identificar una nueva forma hereditaria de esta enfermedad y descubrir el gen mutado responsable de su desarrollo. Los pacientes de riesgo podrán ser objeto de seguimiento clínico oportuno y, si es necesario, se les implantará un desfibrilador. Tenemos esta noche al teléfono con nosotros al investigador Eliezer Coto, director del Laboratorio de Genética Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias, que ha participado en este hallazgo. Doctor Eliezer Coto, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Gracias.
¿Podemos simplificar esto que acabo de hacer yo a modo de presentación para que, bueno, hasta nosotros mismos podamos entender de qué se trata exactamente, de una forma menos médica, por así decirlo?
Bueno, a ver, lo intentaré. Estamos ante una enfermedad que afecta aproximadamente una de cada 500 personas en la población general. Entonces, una de las características de esta enfermedad, de la miocardiopatía hipertrófica, es que se manifiesta frecuentemente en familias. Es decir, hay familias en las cuales hay varias personas afectadas. Esto lo sabemos desde hace bastantes años, de hace décadas, y durante los últimos 15 o 20 años hemos ido descubriendo varios de los genes implicados. Es decir, genes que contienen mutaciones que son los que predisponen a padecer esta enfermedad. En aproximadamente la mitad de los pacientes de las familias, desconocíamos la causa genética. Lo que nosotros hemos descubierto en una colaboración con un grupo de la Universidad de Oviedo, el doctor López Otín, es uno de los genes, un gen nuevo que está implicado en el desarrollo de esta enfermedad. Aproximadamente calculamos que en el 10% de los casos con miocardiopatía hipertrófica, que representan un porcentaje bastante importante también de casos con muerte súbita.
Doctor, cuando se investiga y al final se encuentra lo que han descubierto ustedes, ¿esto significa que a partir de ahora, me imagino que se podrá hacer un estudio a las personas y por lo menos que por esta causa no llegue la muerte súbita?
Sí, lo que se puede hacer es, en el momento en que se descubre que en una familia, a través de un paciente, de una persona afectada en esa familia, hay una mutación en este gen en concreto, bueno, en cualquier otro gen relacionado con la muerte súbita, lo que se puede es extender el estudio a todos los familiares con riesgo de haber heredado la mutación y la enfermedad. El riesgo de heredar la enfermedad en estos casos es del 50% si uno de tus dos padres está afectado, es decir, tiene una probabilidad del 50% de transmitir la mutación y la enfermedad. Entonces, en el momento en que descubres la mutación causal en una familia concreta, puedes determinar qué personas, aunque no tengan síntomas de la enfermedad, están predispuestas porque han heredado la mutación. En estos casos es interesante porque podemos intervenir, si consideramos que el sujeto tiene un riesgo suficiente, podemos intervenir sobre él incluso antes de que manifieste los síntomas, por ejemplo, en esas enfermedades, mediante la implantación de desfibriladores, que es una opción terapéutica que el cardiólogo puede manejar para evitar los riesgos de muerte súbita.
Doctor, si esta enfermedad se desarrolla en España aproximadamente de uno entre cada 500 personas, es una incidencia bastante alta, ¿no?
Sí, a ver, está por encima de lo que consideraríamos enfermedades raras, que son aquellas que afectan a una de cada 1.000 o entre 1.000 y 2.000 personas. Está en el límite de lo que se considera enfermedad rara o enfermedad poco frecuente. Nosotros calculamos eso, que o se calcula que la incidencia general global es de una de cada 500, pues en Asturias hay bastantes afectados y en España pues hay varios miles de afectados. Una característica es que en los casos que realmente nos interesan por su gravedad o por su riesgo de muerte súbita, frecuentemente se manifiestan en familias. Es decir, hay familias en las cuales hay varios afectados, incluso varios casos de muerte súbita. Pero sí, es una enfermedad que representa un importante problema sanitario a nivel global si consideramos el conjunto de la población.
O sea que hay que entender que es una enfermedad que viene sobre todo empujada por una carga genética importante más que por un estilo de vida.
Sí. A ver, en estos casos el estilo de vida contribuye, pero es un factor que ayuda al riesgo.
Sí.
Por ejemplo, podemos asumir una persona que tiene sobrepeso, fumadora, es decir, que en general todos los factores de riesgo de mal pronóstico para el funcionamiento cardíaco colaboran a definir con la carga genética el riesgo global. Pero en general, en muchos casos, aunque hagas una vida relativamente sana, el riesgo genético en muchas de estas familias es importante y es poco dependiente del ambiente, incluso del estilo de vida.
Y todo esto se lleva a cabo a partir del corazón enfermo de una chica, ¿no?, de Asturias, que empezáis a investigar y os dais cuenta de que lo que ha sucedido, y me imagino que esto, bueno, no entendemos muy bien cómo estas investigaciones, pero que habrá sido un proceso de estar también con mucho ingenio, ¿no?, pensando ir uniendo cabos, ¿no?
A ver, es relativamente fácil de entender. Una vez que, en estos casos, cuando tenemos una familia en la cual, por ejemplo, hay varias personas afectadas por la enfermedad, sabemos que hay una causa genética. Lo que buscamos es la mutación, primero, en los genes ya conocidos relacionados con la enfermedad. Si encontramos o vemos que ninguno de esos genes está implicado, podemos suponer que hay una mutación en algún gen no conocido. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es analizar el genoma completo, en este caso de tres personas de esa familia, en las cuales había casos de muerte súbita, y ver qué alteraciones genéticas concretas en genes concretos comparten esas tres personas afectadas. Entonces, a partir de ahí hemos podido cazar, digamos, entre comillas, un gen candidato que es a partir del que hemos tirado.
Bueno, pues de estas noticias que muchas veces destacamos, que decimos que desde nuestro punto de vista deberían de ser portada, primero porque es una investigación que se hace en nuestro país y nos parece un descubrimiento, un gran logro, y que va a salvar sobre todo muchas vidas. Porque fíjate que los que hemos sido padres, yo insisto mucho en esto, pues hace poco, siempre quieras que no, sale algunas veces lo de pues la muerte súbita en los más pequeños, te hablan de posturas, te hablan que, como decimos, puede haber diferentes consecuencias, pero saber ya que hay una determinada, y especialmente cuando una persona pues puede tener ese riesgo, ¿no?, por los antecedentes de su familia, que se haga este estudio, sabemos que puede ser un paso muy importante. Que muchísimas gracias, doctor Eliezer Coto, por habernos acompañado. Un abrazo y que sigan en este camino.
Vale, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Luego. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Todavía no te has enterado?
¡Espera, esto es de domingo!
En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana.
¡Acabas de ganar un iPhone 6!
¡Ay, qué guay!
Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
...14 minutos para llegar a las 3... las 2 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros, bueno, está con nosotros ya desde hace 2 horas... Salvador Ortega, criminólogo y pionero en la policía científica. Salvador Ortega, buenas noches.
Buenas noches, señores.
Ahí con tu cacharro este actualizado, ¿no?, el iPad, no sé qué llevas ahí.
Sí, con toda la información, oculta, secreta, y que solamente manipula Salvador y no nos dejan echar un vistazo. Sí, es la...
Yo sí, os dejo echar un vistazo, lo peor es que no lo vais a entender.
¿Qué tal, Salvador? ¿Bien?
Vamos tirando.
Vamos tirando, que es lo importante, sí, señor, en este cambio de estación que hemos sufrido en las últimas horas. Salvador, hoy vamos a tratar un asunto que no es que esté de actualidad propiamente dicha, pero que no hemos tocado nunca en estos 3 años, este tercer año que empezamos contigo de andadura como especialista en el asunto. Vamos a hablar de los crímenes de honor. Quizá primero lo que tendríamos que explicar un poco es qué es un crimen de honor y cómo no es lo que en principio podría ser pensado como un crimen pasional, ¿no?
No, hay una diferencia entre el crimen pasional y el crimen de honor. Vamos, la diferencia que se le da para poder establecer, naturalmente, dos conductos totalmente distintos. Los crímenes contra el honor pueden ser ejecutados por cualquier miembro de la familia, mientras que los crímenes pasionales son ejecutados entre la pareja, o sea, entre dos personas. Esa es la diferencia entre el crimen pasional y los crímenes de honor. Los crímenes contra el honor los venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, así que nos tenemos que remontar al Código de Hammurabi, donde precisamente lo que se velaba como honor familiar era precisamente la virginidad de la mujer. Y con posterioridad, pues en muchas culturas se viene dando crímenes contra el honor, sí, con mucha facilidad, incluso en Europa. En algunos códigos existen como crímenes contra el honor, no crímenes como tal, pero sí delitos contra el honor, como principal la calumnia y la injuria.
Te iba a decir que esto está establecido en la ley, o sea, se sabe... ¿Qué tipo de crímenes son los que pueden considerarse así?
Códigos penales de algunos países, sobre todo islámicos, en los que los consideran como atenuantes.
¿Islámicos, has dicho?
Islámicos. Uh-huh. Que se consideran como atenuantes. Otros se consideran como crímenes perfectamente aceptados por la sociedad, puesto que se trata de lavar e integrar de nuevo el honor en la familia. Sí, pero estamos viendo también ajustes de cuenta, no hace falta ir
muy lejos. Son machistas, ¿no?, más bien este tipo de crímenes, ¿no? O sea, siempre parece, o tengo yo la sensación, o me suena, ¿no?, que siempre la mujer es un poco la que tiene que salvaguardar ese honor, y si lo pierde es entonces la justicia.
Sí, no, pero hay países que también castigan como crimen de honor a los homosexuales. Vale, sí, ya. Que no hace falta tampoco irse muy lejos. ¿Sí? Y hay crímenes de honor que no solo castigan con la muerte, sino que puede ser pues con un encerramiento de la mujer en la casa o con un linchamiento
sin resultado de muerte, ¿no?
Eso es, sin resultado de muerte. Y la mayor parte de ellos son con pena de muerte.
Tenemos, respecto a crímenes de honor, yo creo que hay mucha literatura y mucho cine, por ejemplo, en toda la cantidad de películas que se han hecho sobre la mafia italiana en los Estados Unidos. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no?
Sí, sí,
cuando alguien mancilla, por decirlo de alguna forma, el honor de la familia, pues uno de los miembros va y se toma la justicia por su mano y se supone que con eso restablece el buen nombre de la familia o trata de hacerlo, ¿no?
Sí, sí, eso lo tenemos a la orden del día y no hace falta tampoco irnos muy lejos. La etnia gitana pues se da con bastante facilidad, si no crímenes contra el honor, pues sí hay enganches, peleas, riñas, rencillas contra el honor, etcétera, etcétera. Bueno, siempre, casi siempre hemos pensado en algún crimen contra el honor, hemos pensado siempre en algo sexual. Y entonces la víctima primaria es indudablemente la mujer. El adulterio se ha estado castigando durante muchísimo tiempo en los países árabes también como crimen contra el honor. Y en mucho, y cuando se aplica precisamente la famosa ley árabe de que la apedrean precisamente por haber cometido adulterio.
Sí, hemos visto además, tristemente, bueno, en la red se puede ver, ¿no?, cómo sí. Esto sigue sucediendo.
Sí, sí, sí.
Porque esto es una cosa que has comentado que a mí por lo menos me parece que es lo más terrible, y es que socialmente muchas veces está aceptado esto. O sea, y está aceptado, digo, desde muchas veces por los padres, la pareja, o sea, ya no porque haya una ley que hay un quien sea, un supuesto... líder, no, un supuesto líder que es el que dictamina y dice que nuestro libro sagrado dice esto, sino que es que luego la propia familia o el entorno
es
les
cultural,
parece bien.
Es cultural, pero el peligro que se aproxima es que con la inmigración, naturalmente en los lugares donde se concentra el mayor número de personas que vienen de un mismo país, culturalmente que son leyes para ellos especiales, que aquellas realizadas contra el honor, se sigue practicando. Y se sigue practicando, y en algunos países centrales de Europa no se consideran como crímenes normales o un asesinato dentro del código, ¿no?, sino se considera como un crimen cultural y que naturalmente trae la ley que ellos han conocido toda la vida.
Afortunadamente, en este código penal tan imperfecto que tenemos en España, y digo imperfecto porque se está continuamente en los últimos años renovando y tratando de acercarse más a la realidad, ¿no? Bueno, no existe la figura del crimen de honor. Digo afortunadamente porque, bueno, eso abriría una vía muy importante para que mucha gente se cogiera la justicia por su mano, ¿no?
Sí, en definitiva, no, los crímenes contra el honor suelen ser siempre justicia cada uno por sí. Aquello de la ley del talión, ¿no?
Sí.
Pero que... En eso que hablabas antes de que el código penal se acerca cada vez más a una realidad, yo estoy en contra de esa teoría. Yo creo que el código penal se tendría que estar hecho para verdaderamente la comisión de delitos importantes,
sí.
Los delitos de que penarse. Los demás, pues, podían ser, a lo mejor, pues, reglas normales. Yo recuerdo en mi juventud que había un libro que se llamaba Reglas de Urbanidad.
Uh-huh.
Y que aquello pues se consideraban faltas, algunas de las cosas, la falta de respeto a los mayores, el no obedecer a la policía de la calle cuando te iba a poner una multa por jugar a la pelota en medio de la calle, así, cosas como esas. Pero es que el código que vamos entre manos, yo creo que nos va a marcar hasta las horas de comer y las horas de dormir.
Hombre, pero sí es verdad que hoy en día, pues por ejemplo, la tecnología ha hecho que haya un tipo de criminal que es diferente, ¿no?, que no conocíamos, el cibercriminal, ¿no?, el ciberdelito.
Sí, no,
o sea, todo eso la ley se tiene que adaptar a ello, evidentemente.
Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Las nuevas apreciaciones tecnológicas dan lugar a nuevos tipos de delitos, y esos nuevos tipos de delitos deben ser considerados en el Código Penal.
Sobre los crímenes de honor, ¿puede servir como atenuante? O sea, por ejemplo, vamos a imaginar...
¿Puede ser qué?
Como un atenuante, o sea, ¿puede servir que...?
Sí, de hecho, ser? En algunos países el hecho de que... Creo que es Bélgica la que dentro de su propio código resuelve como un atenuante dentro de la la propia relación cultural el hecho de que se cometan crímenes de honor contra el honor. Si no tenemos que ir muy lejos, también hablábamos de que una de las principales causas que empujaban a los duelos antiguos, duelos a espadas o a pistola, eran causas de honor.
Claro, y no de canciones, como nosotros.
Eso es. Nosotros hacemos un crimen de honor, muy muy dulcificado, ¿no? Pero es verdad, el duelo de toda la vida, ¿no? El de la literatura española de hace varios siglos, donde se escogían padrinos y demás, normalmente eran porque alguien se sentía ofendido socialmente,
familia,
¿no? Socialmente.
Y tampoco tendremos que irnos más lejos. La Edad Media en España, vamos a acordarnos del Cid Campeador, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, que naturalmente pues se carga a su suegro, por decirlo así, se carga entre comillas, por una falta contra el honor, por una falta al padre del Cid, a pesar de que después se casara la hija, claro.
En grandes ciudades de Occidente, de Europa, por no irnos a los Estados Unidos o a Canadá, en grandes ciudades de Europa donde existen guetos, como pueden ser en ciudades alemanas o en francesas, en París, en Londres, donde hay comunidades importantes de diferentes procedencias, ¿no? De inmigrantes, se me ocurren pues, los árabes, los pakistaníes, los turcos, cada uno con su cultura. ¿Existen este tipo de prácticas, digamos, de una forma más clara que si uno piensa en una ciudad como Madrid y Barcelona, donde, bueno, al menos en los medios de comunicación, me imagino que porque no ocurriera muy frecuentemente, no damos cuenta de ellos de una forma casi diaria, ¿no?
O están tipificados de otra forma, porque nosotros los crímenes de honor los podríamos tener incursos en todos los crímenes, ahora mismo todos los delitos de violencia de género, ¿no? O sea que ahí dentro sí que están incluidos, pero sin embargo no hace falta que sean en crímenes muy especiales como por el adulterio, en la práctica de relaciones sexuales con familiares y demás, pero sino, hombre, el hecho de negarse a un matrimonio concertado es un crimen contra el honor. Uh-huh. El no obedecer al padre en un trato de un matrimonio, eso es un crimen contra el honor. El solicitar el divorcio es un crimen contra el honor. O sea que no son todos
dignos. Es un crimen contra el honor, no, provoca un crimen contra el honor.
No, es un crimen contra el honor. Es el delito que se tipifica como crimen contra el honor, precisamente, el pedir el divorcio.
Es muy complicado, tú como profesional de esto, o sea, conocedor de todo lo que ocurre alrededor de estas causas normalmente, es complicado de investigar, es complicado al final de decir, bueno, es que has cometido un crimen, ¿no? O sea, a mí me da igual tu honor y tú no sé qué, o sea, tú lo que has hecho es...
Se tipifica la tipificación de nuestro Código Penal, lo dice bien claro, homicidio y asesinato, cuando ocurre además la muerte, y sí, si no, lesiones del tipo que sea.
Pero me refiero, claro, que si estamos hablando que el entorno al final puede llegar a encubrir porque su cultura les dice que es que esa persona había actuado mal, digo que para vosotros va a ser más difícil al final. O sea, pues no es lo mismo que te llegue alguien y te diga, no, mira, es que tenemos las pruebas, hemos oído al de al lado que la estaba zurrando, ¿sabes? No, si alguien llega y dice, no hemos oído nada, porque piensan que es que esa mujer no había actuado bien, por lo que digo, pues una mentalidad machista, por lo que sea, pues entonces me imagino que para la policía será más...
La dichosa teoría esta que aparece por ahí, que a mí cuando me lo dijeron me dejó pensativo todo un día, diciendo, pero ¿cómo es posible que esto se pueda escribir, no? El de cuando llegues a tu casa, pega a tu mujer. Que si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe. Y eso me hizo pensar durante todo un día, ¿cómo se puede escribir esto? Y sin embargo, luego después hemos tenido un libro de La Mujer Sumisa, en el que admite un cierto castigo físico cuando la mujer no obedece al marido en las condiciones necesarias.
Bueno, de algún imán, ¿no? Hemos podido escuchar lo de que hasta qué forma pues, se podía llegar a pegar a la mujer para que no le quedara marcas.
Para no quedar marcas, efectivamente, sí, aquí en España. Oye, uh-huh. Uno de los crímenes más, ¿cómo diría yo? Dentro de que un crimen es un crimen, ¿no? Pero uno de los crímenes que más nos llevan las manos a la cabeza de este tipo de crímenes de honor es cuando pues una mujer se ha quedado embarazada habitualmente de un colectivo distinto al suyo y, bueno, ni cortos ni perezosos, la familia acaba con la mujer con la criatura en su vientre, que esto es algo ya que es rizar el rizo, ¿verdad?
Sí, existe el apedreamiento, además, por adulterio, se da con bastante más facilidad, sobre todo cuando la entierran y le dejan solo la cabeza afuera, y todo, pero no es un... no es algo que nos puede echar para atrás el hecho de que se haya quedado embarazada. Lo que se castiga no es el embarazo. Lo que se castiga, indudablemente, es el hecho delictivo de que está tipificado como código contra el honor.
Sí, pero no se castiga el embarazo, pero al fin y al cabo la criatura se va con la madre.
Hombre, claro, naturalmente, sí. Yo no sé si a lo mejor llegado a término en 7 meses son capaces de practicar una cesárea y sacarlo y tal, pero no se suele hablar de ello, ¿no? Cuando se comete ese tipo de delito en los países que lo tienen como culturalmente aceptado, es lógico que además se haga así, de esa forma. No se le pregunta si está o no está embarazada.
Bueno, pues conocemos un poquito más de algo que, como bien decías, algunas veces vemos reflejado. Nosotros como medios de comunicación también damos la noticia y pues pensamos o hablamos de que al fin y al cabo es un crimen más, pero que sepamos que tiene en cierto modo esta justificación. Salvador Ortega, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.